Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en la cadena COPE poniendo las calles con nosotros en este miércoles 2 de marzo de 2016. Recuerda que por cada mala noticia que escuches, nosotros te traemos aquí noticias positivas, noticias cargadas de esperanza. Y es que a lo largo de estos meses, la crisis de los refugiados nos ha dejado ver la cara más amable de muchos países. También nos hemos encontrado con la más insolidaria, entre otros. Pero nosotros preferimos, como siempre, quedarnos con lo bueno. Porque si hay dos estados que podemos poner como ejemplo en esta crisis, esos han sido Alemania y también Canadá. Hoy vamos a centrar en este último, porque el país norteamericano ha acogido ya 18.000 personas de las 25.000 que prometió. Mientras que en Europa seguimos inmersos en una crisis política para decidir cómo gestionar la oleada. El gobierno canadiense ha destinado ya a esta misión 678 millones de euros que se van a destinar principalmente a reubicar e integrar a los refugiados. ¿Quiénes son los que tienen prioridad para ser recibidos en Canadá? Pues las familias con hijos pequeños, pues las madres solas, las minorías y, como decimos, todo un ejemplo. El problema de los refugiados nos compete a todos y todos debemos tratar de darle una solución. Las imágenes que nos llegan desde el Mediterráneo y desde la frontera griega con Macedonia deben cesar. No deben volver a repetirse y eso solo está en nuestra mano. Son las 4 y 6 de la mañana, las 3 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo poniendo las calles, somos el primer despertador de la radio. Lo hacemos con la gente que curra, la gente que está levantando España. Aunque haya mucha gente que no puede dormir y sintoniza la cadena COPE para estar acompañado, pues también desde esa cama que sepas que estás poniendo las calles con nosotros. Somos un gran equipo, somos buenas personas, somos honestos y lo que nos gusta es hablar con vosotros. Y cuando los ponedores marcan el teléfono gratuito del estudio, es que suenan muy bien.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hace unos días te leíamos un mensaje que recibíamos a través de Facebook. Te lo voy a releer. Buenas noches para vosotros, buenos días. Les hablo desde México. Soy ingeniero y tengo una empresa de mantenimiento. También voy a poner un negocio de comida española. Las cosas van muy bien y siempre te escucho. Me hace mucha ilusión tener el diploma. Un ponedor, Roberto, buenos días.
Buenos días.
Qué ilusión tu mensaje, qué ilusión que nos escuches desde tan lejos.
No, la ilusión es la mía, como he dicho antes, es un trocito de España que entra todos los días en mi casa. Imagínate que tan lejos de la tierra, pues es bueno, es reconfortante para mí esto. Salgo con otros ánimos todos los días a trabajar.
Qué bien, qué bien. Te habrás emocionado ahora cuando has escuchado tu himno, ¿no?
Claro que sí, hombre. Me preguntaba mi mujer Carolina y dice, qué raro que pongan el himno. Pues mira, deberían de ponerlo todos los días.
Palencia, Jonathan, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano?
Pues bien, aquí metiendo el camión, dando viajes.
¿Qué vas haciendo mientras conduces?
Pues escuchándote a ti. Escuchándote a ti como todas las mañanas, hasta las 6 y luego escuchando a Herrera también, que me gusta también escucharlo.
Poniendo las calles.
Estas son algunas de las llamadas que hemos recibido en los últimos días aquí en Poniendo las Calles. Son nuestros ponedores que nos cuentan en qué están liados ahora, cuáles son sus trabajos, a qué están dedicando el tiempo a estas horas de la madrugada. Mira, por ejemplo, Pablo Val nos está siguiendo ahora mismo por primera vez en nuestra cuenta de Twitter. Así que, Pablo Val, bienvenido a este, el primer despertador de la radio. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué vías de comunicación tenemos con nuestros ponedores?
Pues mira, no las hemos cambiado. Son el teléfono gratuito 950-60-06, en redes sociales, en Facebook, Poniendo las Calles, en Twitter, @ Poniendo Calles, y en el correo electrónico, Poniendo las Calles, @cope.es.
Recuerda que tu día empieza aquí, Poniendo las Calles en la cadena COPE. Si estamos en marcha ya, somos auténticos ponedores. Juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y es Ángel Cano Cuevas que en Facebook nos pedía esta canción de los Foreigner, Urgent. La misma que nos pedía por teléfono Miguel desde Madrid, diciéndonos además que Foreigner son unos no muy blanditos, pero están muy cachonda, es una canción muy cachonda y cañera. Así que la escuchamos para arrancar poniendo las calles en COPE. Nos dice Benigno Domínguez, que nos escribe un mensaje desde nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. Buenos días a todo el equipo, yo a punto de terminar el trabajo, mientras que Desquiciatus nos dice que todavía le quedan 3 horitas poniendo calles para después ir a descansar. Somos muchos los currantes que estamos a esta hora y tenemos algo en común, y es que ponemos las calles en la cadena COPE. Oye, ¿tú conoces el mundo de la arqueología más allá de las películas? No es ponerse a excavar y coger un pincelito, no, sino que van muchísimo más lejos. Y es que se ha cumplido 50 años desde que un equipo de españoles empezara a excavar el yacimiento de Hera Creópolis Magna. En la tarde de la cadena COPE han tratado este asunto y Gloria nos ha acercado esta profesión tan interesante y tan poco conocida. ¿Qué han encontrado en Egipto? Pues ahora lo vamos a descubrir.
Te vamos a hablar de un centro de poder que esconde secretos e historias en cada una de sus piedras. Es un yacimiento que está a 130 kilómetros del sur del Cairo, en Egipto. A ese lugar se marcha Carmen Pérez, directora de la misión, desde el año 84. Es tan relevante por 2 motivos.
Lo más importante es que es el primer yacimiento concedido a España por los egipcios. Por eso es un puntero, porque llevamos 50 años, desde 1984 ininterrumpidamente, excepto en 2011, por el tema de la de la revolución y luego porque mucha gente, muchos de los egiptólogos actuales españoles que tienen sus propias misiones han pasado por allí y bueno, es muy, muy, muy interesante.
Los directores de excavaciones arqueológicas en España deben ser licenciados universitarios y con una especialidad dirigida a la etapa que quieren estudiar. Por ejemplo, si eres historiador, estás preparado para un yacimiento medieval y si eres paleontólogo, para una excavación del Pleistoceno, la famosa era del hombre. ¿Pero qué es y qué se investiga exactamente?
¿Qué se encontró y qué queda por encontrar allí? Porque esto es infinito.
Claro. Bueno, Heracleópolis Magna es el nombre griego de la ciudad, porque identifican a Heracles, al dios Heracles, con el dios local Jerishef. En el egipcio antiguo se llamaban Nesú y en la actualidad es Egnasia, el poblado árabe. Entonces, es una ciudad inmensa, uno de los yacimientos más grandes que hay en Egipto, y España tiene una concesión, una parte, toda la parte sudoeste, para trabajar allí. Es decir, no es solamente una tumba ni es solamente un pequeño espacio, sino que es un espacio bastante grande en el cual se pueden investigar muchas cosas. Nosotros hemos estado trabajando en sitios concretos, dos necrópolis, ahora estamos en el templo del dios local, pero estamos haciendo un estudio generalizado de todo lo que es la ciudad y lo que pudo ser en la antigüedad, una de las más importantes de Egipto.
Jorge Alcalde, director de la revista Quo, señala la importancia de este yacimiento. Quizás sea una posibilidad para conocer un poco más de su estilo de vida.
Solemos tener una visión, los ajenos, los más profanos, de la egiptología muy relacionada con los templos, con las tumbas, con las divinidades, con la relación de aquellos hombres y mujeres con el cielo y con sus dioses, pero a lo mejor desconocemos más de cómo era su día a día, de cómo eran sus casas, sus ciudades, su higiene. Por eso es importantísimo estudiar también en el urbanismo de la época y este yacimiento puede ser una clave importante para eso.
Han encontrado varias curiosidades a las que buscan explicación.
Es muy curioso porque se encuentran, por ejemplo, monumentos. Nosotros hemos estado excavando dos necrópolis importantísimas, pero que están dentro de la ciudad, cuando lo normal es que esas necrópolis, las necrópolis egipcias, están siempre en el desierto y están fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque son periodos de la historia de Egipto que son muy turbulentos, que en ese momento los habitantes de Heracleópolis deciden enterrarse dentro de la ciudad intramuros para proteger mejor sus monumentos y sus necrópolis, porque lo lógico es que en un momento de estos, cuando hay una guerra o cuando hay un eso, lo primero que van es a destruir las necrópolis y a destruir el nombre de los que están ahí enterrados.
Se encuentran los restos o las piezas y luego se llevan a alguna parte para su conservación. ¿Pero a dónde?
Piezas que se encuentran, se van o al museo local normalmente y bien conservadas.
Se ha cambiado mucho la imagen de expolio,
seguramente por suerte,
de la arqueología mítica del siglo XIX y esa sensación de colonización también cultural.
Sin duda.
Que llevábamos los europeos cuando hacíamos ese tipo de arqueología. Ahora, de hecho, Carmen, no solo se trabaja en la excavación y en la reconstrucción histórica de la época, sino que se ayuda a mantener in situ esos monumentos, a preservarlos, a conservarlos, a restaurarlos. Vosotros mismos ayudáis a eso.
Una de las condiciones que los egipcios te ponen para poder ir a trabajar, que la renovación del permiso es anual. Tú tienes que presentar cada año un proyecto, decir lo que vas a hacer, con quién lo vas a hacer, en fin, y ellos lo tienen que aprobar. Una de las partes principales es la restauración.
Para saber más sobre el pasado de lo que encuentran, no solo se valen de sus conocimientos, sino que van mucho más allá.
Lo que estamos intentando es hacer una interpretación del yacimiento, es decir, allí han venido astrónomos, me llevé hasta los bomberos de Madrid porque había habido un incendio pavoroso y entonces quería que me explicaran cómo habían
pensado. Bueno, y los bomberos alucinando en colores, encantados.
Pero bueno, encantados cuando yo les dije, os venís, fui al ayuntamiento. Sí, pero un incendio de 4.000 años. Yo no sé, lo único que tienes que decir dónde empezó, dónde acabó, lo pasamos fenomenal.
¿Cuál es la pregunta de la que aún no han encontrado respuesta?
Muchas veces el proceso es a la inversa. Es decir, nosotros vamos encontrando cosas y las vamos interpretando porque... bueno, si dices que quieres buscar, ¿qué es que se está buscando fundamentalmente? Pues lo típico, lo más así, se está buscando la tumba de Alejandro, la tumba de Cleopatra, la tumba de Nefertiti, saber si lo que ha pasado, pero no es eso.
Normalmente los directores no cobran por este trabajo, sino que sus beneficios son de tipo académico. De hecho, en muchas ocasiones se realizan en verano, tiempo libre, Para ellos, las excavaciones, de todos modos, deben de ser financiadas.
A mí financiaba, porque esto es un proyecto del Museo Arqueológico Nacional, financiaba el Ministerio de Educación, la Institución General de Bellas Artes, y este año pues también han dado, pero me habían dado muy poquito dinero, y entonces, gracias a Gaselec y a la Fundación EMTI, nos han añadido un poco y podemos trabajar con una cierta más tranquilidad, porque antes íbamos muy agobiados.
Qué bien.
Después de la primavera árabe, los cambios son sustanciales.
Notamos mucho la diferencia de cuando íbamos al principio, a partir del 2011, que la situación ha cambiado mucho. Vamos con la policía a todas partes, rodeados, no podemos apenas salir, estamos mucho más controlados, pero bueno, en el fondo es una seguridad,
claro.
Porque es una zona un poco, la verdad es que es un poco peligrosa. Espero que no nos pase nada, porque si no, no nos dejarían ir, ellos serían los primeros en que no interesados, pero...
No sabemos si alguna vez preguntarán eso de si hay algún arqueólogo en la sala. Lo que está claro es que la arqueología es la única profesión que tiene su futuro en ruinas.
Las 4:20 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Que tengas una maravillosa jornada. Y nosotros desde Poniendo las Calles disfrutamos ahora a Julio Iglesias en el año 1983, actuación en Tokio, en directo. Mira qué bonito.
Me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero. Me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con mi sentimiento, viviendo de aplausos envueltos en sueño, de tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. J'oublie de vivre. J'ai oublié de vivre. J'ai oublié de vivre. De tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño. De tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir cada día algo nuevo. De tanto jugar con mis sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueño, de tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento.
Qué grande Michael Jackson. Digo Michael Jackson, Julio Iglesias, porque estaba yo pensando en Michael Jackson. Ah, es verdad, porque estoy aquí viendo el mensaje de José Antonio, que precisamente pide una canción de Medina Zara y me echó un lío. La verdad que es alucinante. Y Iris Figueroa nos dice que le encanta esta canción de Julio Iglesias. Y es verdad, es una de las grandes canciones que tiene el maestro Julio Iglesias y que interpretaba, fíjate, en Tokio en el año 83. Qué magia, y lo sabes además, Y lo sabes.
Y lo sabes.
Que es muy buena. Fecha. Qué bueno, qué bueno. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE y la actualidad del día nos llega, como siempre, de la mano de Beatriz Calderón, que nos va a contar el qué nos cuentas hoy, Bea.
Pues mira, además de en el Congreso, donde va a continuar la sesión de investidura de Pedro Sánchez, esta mañana vamos a conocer los datos del paro de febrero. En los dos últimos años, Pulpo, este mes ha sido bueno para el mercado laboral, pero parece que esa tendencia se rompe hoy. La incertidumbre política puede estar detrás de este parón, aunque Andreu Cruañas, presidente de Asempleo, apunta también a otros factores.
Es de esperar una disminución del número de contratos con respecto al mes anterior debido a la finalización de la campaña de rebajas y al impacto que esta tiene en la distribución comercial y en la logística.
Claro.
Bueno, en este punto, ¿sabes cuál es la ciudad española con mayor desempleo?
¿La ciudad o provincia?
La localidad española con...
Cádiz.
Con mayor desempleo.
Cádiz.
No, es Sanlúcar de Barrameda.
Sanlúcar de Barrameda.
Tú canta, pero allí la tasa de paro supera el 42%.
¡Qué barbaridad!
42%.
¡Qué
Uno
barbaridad!
Uno de cada dos personas que están en edad de trabajar en esta localidad de Cádiz no lo hace. 42%. También en esta provincia, también en Cádiz, encontramos a la segunda y a la tercera localidad con más desempleados. La línea de la Concepción, con cerca del 40%, y Jerez de la Frontera.
Es verdad. Allí el tema del paro es alucinante, pero llevan un montón de años así, ¿eh? Es alucinante.
Es increíble. Son datos del Instituto Nacional de Estadística sobre la calidad de vida en algunas ciudades españolas. Según el INE, la ciudad española con mayor crecimiento de renta se encuentra en la Comunidad de Madrid. ¿Sabes cuál es?
No, ni idea.
Alcobendas.
Ah, algo, claro.
La que más crece.
La moraleja está allí, claro.
Ese es el motivo.
Fíjate.
Bueno, qué diferencias, ¿eh?, entre unas localidades y otras.
Es alucinante, sí. Pues nada, habrá que echar un cable por allí, ¿no?
Ahí está. Habrá que pensar qué pasa.
Susana Díaz y Kitschi que lo van a solucionar, no hay ningún problema.
Lo van a dejar niquelado. Uh-huh. Te hablo ahora de Bin Laden, o mejor dicho, de su testamento, que se ha conocido este martes a petición del presidente de Barack Obama, que tenía todos estos documentos guardaditos, sí. Y ahora, bueno, pues ha decidido desclasificarlos y darlos a conocer. Al parecer, el que fuera en su día el terrorista más buscado del mundo legó a su familia una fortuna de 29 millones de dólares que se encontraban en Sudán. Eso sí, les pidió que tras su muerte la destinaran a continuar con la Guerra Santa, con la yihad. Esperemos que en esta ocasión no hayan cumplido la última voluntad de este tipo. Y si la herencia dejada por Bin Laden nos parece una fortuna, tú imagina si te digo que en estos momentos hay una persona, no muy lejos de aquí, que acumula un patrimonio de casi 61.000 millones de euros. ¿Sabes quién es?
Ni idea.
Hombre, pues con 61.000 millones de euros no creo que haya mucha gente que conozca tú.
Amancio Ortega.
Efectivamente.
Pero es que en la posición número 2 está la hija, ¿no?
No, él está en la posición número 2 del mundo. Y luego la hija está en la posición número 2 de los más ricos de España.
De España, claro. Fíjate qué familia, ¿eh?
¿Qué te parece?
Tienen más pasta que Cofidis.
61.000 millones de euros. ¿Tú te imaginas lo que puedes hacer con eso? Pues no, porque es que lo puedes hacer. Es que no hay nada que no puedas hacer.
Mira, se me va como el anuncio.
Y no es un puff barato, ¿eh? Como dice el anuncio.
De todas formas, ¿para qué quiere ese dinero? Si se va a Mancio, ojalá no, ¿eh? Pero si se va a morir igual.
Hombre, como todo el mundo, eso, pues de eso reparta. No te libran ni los 61.000 millones de euros ni nada.
Pues que reparta. Es que él tiene en su mano solucionar el tema.
Bueno, la historia de Amancio Ortega es de verdad de cine, ¿eh? Es para llevarla, sí, a una película. Porque empezó vendiendo batas de guata y la fortuna, realmente esta inmensa fortuna, la ha hecho en 10 años, en los últimos 10 años. O sea, en una década ha ganado 52.000 millones de euros.
Me gusta mucho
de
cuando...
De los 61.000 que tiene.
Cuando recalcas las cifras.
Jolín, es que alucino.
No, es como se te pone en la boca.
Bueno, el primero de la lista es un año más, Bill Gates, con 68.000 millones.
Fíjate, y pensamos que Apple, que no sé qué, y él sigue facturando, sí, con Microsoft a tope.
68.000 millones de euros. Bueno, con ese dinero nos podríamos comprar la casa de nuestros sueños, que según un informe elaborado por una inmobiliaria es un chalet de más de 4 habitaciones y 3 baños. Yo creo que nos da, ¿no? Con 68.000 millones para un chalet.
Y que tenga para dos rollos de papel higiénico, que siempre se acaban en el
primer
momento.
Bueno, yo te cuento, la vivienda en cuestión, que sería la vivienda de los sueños de los españoles, sale por unos 373.000 euros. Tiene 167 metros cuadrados, una decoración moderna, preferiblemente está en el centro de una ciudad. Y como extras, ¿qué queremos los españoles? Pues chimenea, seguridad, garaje, trastero, jardín y piscina. Y como vecinos, ¿tú sabes a quién queremos?
A cualquiera menos los míos.
Mira, Bertín Osborne, Dani Rovira, Elsa Pataki, Cristina Pedroche, Ana Simón, Alejandro Sanz, Messi y Pablo Iglesias. ¿A ti qué te parece?
Pablo Iglesias, pero...
Estos son los vecinos preferidos de los españoles.
Madre mía.
Pues yo sí estoy que... alucinada con todos.
¿Cómo
todo
está
hay que
cambiando
decirlo?
Todo? Sí, sí.
Oye, con Pablo Iglesias, ¿te imaginas la reunión de la comunidad de vecinos?
Tiene que ser increíble. De todas formas, la Pedroche tiene pinta de tener, de llevar tacones hasta en casa, ¿eh?
¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va?
¿No?
¿Qué va? ¿Qué va? Va con...
¿Planita?
Con,
¿va planita?
Con mucha zapatilla de deporte.
¿Qué estás diciéndome?
Sí, sí. La conoces poco, entonces. No la ves en las revistas del corazón.
Pero me la imagino con tacones.
No, lleva mucho tacón, es verdad, en los programas de televisión. Pero cada vez que la han pillado con el marido... va de zapatilla de deporte.
Hombre,
¿eh?
Es que el marido es un guac, claro. El marido es que es para adentro. El marido es que no es nada, de verdad.
¿Eso qué significa?
Es muy bajito.
¿Qué, una cosita chiquinita?
No, muy pequeño.
Bueno, ahí, le tienes. Cocina, creo, como Los Ángeles.
Eso
no
sí,
ha sido la altura.
Y es muy amable.
La ha ganado por el estómago, que se solía decir antiguamente.
Es muy amable. Le da unos puñetazos a los de su equipo que no veas.
Bueno, ayer te acuerdas que hablábamos de que se ponían a la venta las entradas para ver a Bruce Springsteen en Barcelona y les decíamos que tenían que tener mucha prisa si querían verle. Bueno, pues bien, el primer día se han vendido 60.000 de las 65.000 localidades que hay disponibles.
Lo cual, ¿cuántas quedan?
¿Cómo que cuántas quedan? 5.000.
Veremos a ver cuántas de esas 5.000 vienen para acá.
Una auténtica pasada. Y del Boss hablamos ahora de los Rolling Stones y del histórico concierto que van a dar el próximo 25 de marzo en La Habana. Tú imagínate, los Rolling en Cuba.
Fíjate, ahí con todo el ron.
Tras semanas de rumores se ha confirmado por fin la fecha, una muestra más del fin de ese bloqueo al país caribeño. Será gratuito, al aire libre, en los aledaños de la ciudad deportiva. La actuación se ha bautizado ya como el concierto de la amistad y va a tener lugar solo 3 días después de otra histórica visita, la del presidente Barack Obama.
Pues nada, a que disfruten mucho los cubanos con este rock bueno de los Rolling Stones. Las 4:30, las 3:30 en Canarias. Gloria López, ¿qué tiempo nos espera para hoy? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Cielos nubosos con lluvias para este miércoles en Galicia, zona del Cantábrico y Pirineos, aunque durante el día remitirán en Galicia. No se descartan lluvias en el resto del norte del país que podrían aparecer o aumentar a lo largo de la tarde. Castilla y León estarán más tranquilos, salvo León y Burgos, donde hay riesgo de precipitaciones. A partir del centro del país, de la Comunidad de Madrid, todo estará más despejado. De hecho, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía tendrán mucho mejor tiempo que en estos últimos días. Las temperaturas suben en casi todo el país. Este aumento se notará mucho en Canarias y los vientos seguirán siendo fuertes en la zona cantábrica.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. COPE, estar informado.
Something. Tenemos un teléfono gratuito en el estudio, el 950-6006. 900, gratuito, no un 902 como te colocan por ahí, que luego cuando estás llamando te viene una facturita de 7 euritos de los ricos además. Nos llamas, te escuchamos y a cambio te mandamos a casa el diploma que certifica que eres un ponedor de calles. Y ahí tenemos a alguien en el 950-6006. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te llamas?
Eugenia de Almadén.
De Almadén, que está ahora mismo en la provincia de Ciudad Real, ¿no?
Ciudad Real,
porque
sí.
Eso no lo han cambiado, ¿verdad?
No, no lo han cambiado, que sigue en el mismo sitio y se llama como siempre, Almadén.
¿Y qué hace?
Donde está la famosa mina de mercurio.
¿Y has estado alguna vez?
A mí sí, está, además que están como parque minero, es precioso. Os perdí muchas cosas por no venir por aquí.
Bueno, cuidado que yo sí he ido unas cuantas veces, de hecho he sido hasta el pregonero del carnaval de Ciudad Real, ¿eh?
Ah, pero no de Almadén.
No, de Almadén no.
Estamos casi a una horita.
Háblame, por favor, de las minas de mercurio, que me imagino que tienen que ser como el termómetro, ¿no? Que te da la temperatura.
No. Es precioso. Mira, te bajan ahora por un ascensor y baja abajo a 50 metros de altura. Vamos, de baja.
De bajura.
De bajura, efectivamente. Y mira, vas andando y te van diciendo lo que era antiguamente, mira, cuando estaban los presos. Que eso nadie, dice que nadie lo sabía que había presos, que eran los que castigaban, los tenían como trabajadores hasta que los pobrecillos, pues prácticamente morían haciéndolo de, bueno, trabajando. Incluso las mulas, eran las que daban la vuelta a los... Ay, que no se llama, como es como una noria, especie de una noria, iban dando vueltas, eran las que iban sacando el agua que succionaba para sacar el mercurio, para hacerlo piedra y eso.
Claro.
Pues el trinabrio, claro. Pues entonces iban sacando el agua hacia arriba, porque no había manera de sacarla tantísimos metros para arriba. Lo sacaban a base de cubo con las pobres mulas dando vueltas.
Claro.
Y por lo visto llegaban algunas, cuando estaban mal, las descansaban unas, las sacaban y entraban a otras. Pero cuando ya incluso morían, llegaban a morir, porque claro, de abajo, pues la respiración y todo.
Hombre, imagínate.
Sí, y luego ya pues te enseñan todo lo que va a hacer, todo el mecanismo, y luego ya fue adelantándose la cosa, y entonces ya quitaron los presos, y bueno, yo ya conozco más la versión de mi padre que me contaba, que claro, pues ellos ya entraban, trabajaban 8 días al mes, entonces sus 8 horas, y yo recuerdo de venir mi padre a casa, quitarse las botas y yo ponerme de rodillas como una niña que era pequeña para coger el mercurio de las botas con las manos, que ese era el realmente bueno, pero siempre con mucho miedo, porque eso nos bajan lo bonito a lo que te está arreglado, que son 50 metros. Pero
es que es una distancia importante, Eugenia, es una distancia 50 metros bajo tierra, pues, a tela, ¿eh?
Pues hay muchas galerías, muchas más abajo, es que no lo sé exactamente, porque yo no lo recuerdo ya, porque mi padre hace 16 años que falleció, y entonces pues yo la verdad es que también tengo una depresión crónica y ya no me acuerdo de muchas cosas que contaba, pero a lo mejor lo mismo te decía, que estaba en la séptima, la octava, la 12, la 13, la 15, la 20.
Se lo sabía perfectamente. Eugenia, ¿qué hace una cosita como tú despierta ahora?
Pues porque duermo muy mal y cuando me duermo yo no sé por qué os tengo cogido la hora.
No sé, a ver si me vas a culpar a mí ahora.
No, ni mucho menos, porque es que me encanta el programa y de todo modo es que duermo con la radio puesta.
Ah, bueno, eso.
Y con los auriculares.
Eso a mí también me pasa, incluso cuando me ducho tengo la radio puesta, que siempre
y
viene
yo también,
bien.
Sí, yo también. Es más, estoy haciendo las cosas de la casa y todos los días estoy con los auriculares. Es más, me están hablando y a lo mejor me río, empiezan todo, pero ¿por qué te ríes? Y ya le digo, pero que estoy con los auriculares. O sea que de momento es que yo todo el día estoy con la radio. Todo.
Pues Eugenia, nos vamos a ir, que ya tengo aquí a Ana Clochan, que nos va a dar el plan de vida saludable. ¿Tú haces algo de deporte?
Pues la verdad es que ahora mismo ninguno y tenía que hacerlo.
Tienes que hacer algo, ¿eh?
Sí, porque me lo han recomendado muchas veces.
Pues es que ponte las pilas y cualquier cosa que necesites nos avisas, porque te vamos a mandar un diploma que acredita que eres ya una ponedora de calles oficial, pero hay que hacer algo de deporte, hija.
Pues muchísimas gracias, porque es que estoy deseando de tenerlo.
Pues te va a llegar en nada, ¿eh? O sea que ahora Mónica te toma nota de los datos y sale para allá, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Eugenia, un besito.
Y muchas felicidades de que estéis ahí y que no me falléis, ¿eh?
Ah,
que
hombre.
Que sigáis ahí.
Muchas gracias, cielo.
Encantada.
Hasta luego.
Y un beso para todos los que nos escuchan.
Gracias, ponedora. Las 4:39, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE. Hoy es miércoles. Y a estas horas nos toca hablar de deporte, como le estaba comentando a Eugenia. Y ya está por aquí nuestro entrenador personal, que es Carlos Vanaclocha, de la sección de deportes de la cadena COPE. Y hoy nos tiene que proponer un ejercicio para que los ponedores pues se enfrenten a su primer examen serio de la temporada, lo que sería su bautismo de fuego, digamos. Ni más ni menos que correr 10 kilómetros y lo tienen que conseguir en tan solo un mes. Así que, Vanaclocha, buenos días. ¿Tú crees que están preparados nuestros runners para este reto?
Más que preparados. ¿Qué tal, Pulpo? Bea, buenos días. Porque, bueno, démosle un poquito más de un mes. Vamos a dar 8 semanas. Para no apurar tanto, vamos a dar 2 meses mejor. Bueno. Así que calculamos. Hoy estamos a 2 de marzo ya. Así que calculemos para principios de mayo. Así que 2 meses. Principios de mayo, que hay muchísimas carreras de 10 kilómetros por toda España. Así que 8 semanas para preparar un plan en el que, evidentemente, con los deberes que hemos puesto estos meses, no van a tener ningún problema, cada uno al ritmo que es suyo. El objetivo, ponedores de calles, es terminar los 10 kilómetros, sin obsesiones de tiempo, sin decir, tengo que marcarme una línea, bajar de 50 minutos, no, cada uno al ritmo que ha corrido, cada uno según los deberes que hemos puesto, que incluso ha habido una semana que pusimos 5 sesiones y muchos sé que lo cumplisteis, así que vamos a hacer un plan suave de 8 semanas, que iremos comentando todos los lunes, así que el primer plan se trata simplemente de una semana suavecita, de correr suave. Es decir, vamos a intentar descansar 3 días. Vamos a correr 4 días esta primera semana. Entre el lunes y el martes, un trote caminata. ¿Qué es un trote caminata? Pues consiste en correr trayectos, atentos, de 1 minuto hasta 3, intercalados con periodos igual de caminata. Esto ya lo hemos hecho muchas veces. Es decir, corremos y vamos andando, pero sin pararnos, ¿eh? Correr, andar, pero en vez de correr, como decíamos, 20-25 minutos y andar 5, vamos a correr 3 minutos, caminar otros 3, correr otros 3, porque así conseguiremos que el corazón pues lata fuerte, lata rápido, lata lento, y vamos a conseguir también eso, que las pulsaciones vayan subiendo y bajando, es decir, en una oscilación pequeña, que no dé tiempo a ir asfixiados y que tampoco dé tiempo a relajarnos muchísimo. Así que 3 minutos correr, 3 minutos andar, eso durante una hora, pero eso solo el primer día de la semana. Quien no pueda este lunes, que lo haga el martes. Otro día vamos a hacer 5 kilómetros de trote tranquilo. Esto está chupado para los ponedores de calle, porque ya evidentemente han corrido hasta 7 u 8 kilómetros. Hemos llegado aquí a hacer sesiones de hasta 60 minutos seguidos al ritmo de cada uno, en el que ha habido gente que nos ha dicho que hecho incluso hasta 9 kilómetros, pues un segundo día de entrenamiento durante la semana, cada uno que se lo pueda hacer como quiera, según sus compromisos profesionales, familiares y tal, que saque tiempo como pueda, para un segundo día a la semana de hacer 5 kilómetros de trote suave. Todo sin mirar el reloj, por favor, que nadie se obsesione con el tiempo. Trote suave, cada uno por donde practica, en un circuito urbano, en un parque, por la montaña, caminos rurales, cada uno por donde quiera. Un tercer día también de otros 5 kilómetros de trote suave, muy suave también, 5 kilómetros de trote suave. Esto es para la primera semana de ese plan de 10 kilómetros también. Y el último día, que sea sábado o domingo, vamos a hacer 30 minutos de trote, un poquito más rápido, 30 minutos, es decir, al ritmo que va cada uno, vamos a intentar exigirnos un poquito más. Y otros 30 minutos de caminata continua, o sea, 30 minutos de trote, un poquito más rápido de lo habitual, y 30 minutos de caminata suave. Es decir, con este plan de 4 días, con 3 de descanso, lo mejor es alternar. Es decir, día de entrenamiento, día de descanso, día de entrenamiento, día de descanso, y así conseguiremos que el cuerpo asimile bien el entrenamiento. Y eso sí, vamos a cambiar un poquito ya la dieta alimenticia. Es decir, todos aquellos como tú, Bea, que lo sé, que os gustan los caprichos, es decir, las palmeras de chocolate, las golosinas, los fritos, los salados, etcétera, vamos a intentar aparcarlos, o por lo menos que sean una motivación, es decir, ganárnoslo con un buen entrenamiento. Esta primera semana lo bueno sería, pues eso, los días de entrenamiento, combinar pastas, arroces, todo tipo de hidratos, con legumbres también, con verduras a la plancha, y por la noche, pues un filete, una pechuga de pollo a la plancha, un filete de pavo a la plancha, o porque en un pescado, una merlucita, un lenguado, todo a la plancha, evidentemente. ¿Por qué? Porque eso, además, siendo la cena, será mucho más ligero y será mucho más digerible por la noche. Así que mucha fruta también, todo lo que queramos. Ahora ya no es temporada de uva, está terminando la temporada de la naranja, la mandarina, pero un poco de piña también es bueno. Quien quiera manzanas, peras de agua, plátanos también es importante. Los días que hagamos entrenamientos, comer plátano por aquello del potasio, que previene también un poquito los calambres. Así que todo tipo de frutas siempre están permitidos, zumos evidentemente, bebidas energéticas, pero todo lo que son caprichos, vamos a intentar eliminarlos durante esta semana. Sé que conlleva un poco de sacrificio, pero yo creo que puede ser divertido, porque el objetivo son esos 10 kilómetros, que no están nada mal el reto en este plan saludable de esta temporada.
Pues la verdad que no, Vanis, no es nada negativo. Son las 5 menos cuarto de la mañana, una hora menos en Canarias, y lo de la dieta está muy bien, Vanis, pero ya que hablabas de esos 10 kilómetros de reto para nuestros ponedores, tengo una pregunta. Más o menos de media, en lo normal, no un pro, como dice mi hija, ¿en cuánto tiempo se hace un hombre joven, ponte unos 30 años aproximadamente, esos 10 kilómetros? Porque un principiante, me refiero, uno de nuestros ponedores que está siguiendo el plan saludable, tiene que ser algo más especial.
Pues con el plan que hemos puesto, que es un poquito exigente, todo hay que reconocerlo, yo calculo que 55 minutos aprox, más menos 57, el que lo haga más rápido incluso lo puede hacer en 52-53, pero el umbral de los 55 minutos para hacer esa distancia, que nos da una, que es hacerlos a 5 minutos y medio el kilómetro, sería magnífico. 5 minutos y medio el kilómetro es un ritmo, es un trote tranquilo, es bueno. Es, por ejemplo, quien no sepa que va a esa velocidad, que pruebe ir a un gimnasio o a una máquina de correr y ponga la máquina a 12 kilómetros, 11,5 kilómetros por hora la máquina. Verá lo que es un ritmo de unos 5 minutos y medio el kilómetro corriendo, a 11,5 kilómetros la máquina, porque 12 kilómetros clavados es ir a 5 minutos el kilómetro. Te salen evidentemente 12 kilómetros la hora, pero que uno pruebe y ponga a 11,5 kilómetros y verá lo que es un ritmo suave. Evidentemente, quien lo pruebe y se sienta un poco fatigado, que vea que va con el gancho, que baje un poco. Es decir, se puede terminar también en una hora de reloj esos 10 kilómetros, no pasa nada, porque es nuestro bautismo de fuego, como ha dicho Bea, y es la primera vez que lo vamos a hacer.
Y una mujer, lo digo para que con las mismas condiciones se hagan una idea un poco de lo
pues
que tienen que lograr.
Pues si ha seguido el mismo entrenamiento que hemos puesto aquí desde el pasado septiembre, yo creo que también 55 minutos, y si ha llevado ritmos más tranquilos de 6 minutos, pues igual hacer una hora, hora y 5 minutos, pero lo importante es acabar los 10 kilómetros sin tiempo y seguidos, sin parar. Ese es el misterio también, que nadie pare, que intente hacer los 10 kilómetros seguidos. Y luego ya iremos explicando con las semanas para ir de menos a más. Que nadie empiece muy fuerte, que se vea a tope, y a los últimos kilómetros pues de repente decaiga. No, vamos a intentar hacerlo increchendo, de menos a más, para que los kilómetros 8, 9 y 10 nos podamos vaciar y podamos exigirnos un poquito más.
Manis, para el lunes que viene, ¿qué nos vas a contar?
Pues el lunes vamos a hacer también un plan, pero para la gente de bicicleta. Aquí nadie es ajeno a nuestros planes, así que como siempre nos centramos en todo, vamos a hacer un plan también de bicicleta divertido. Uh-huh. Porque además esto es grupal y también para competir en una cicloturística de principiantes.
Pues muchas gracias, Vanis. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Juan Picayo nos ha escrito un correo electrónico a poniendolascalles@cope.es. Buenos días, Mónica, Bea, Pulpo. Una canción muy alegre en música para esos momentos tristones que, como refleja la letra, todos hemos tenido en alguna ocasión, es la de Celtas Cortos, La senda del tiempo. Para cuando podáis, una gozada de programa que nos dais. Muchas gracias a ti, Juan Picayo. Gran canción de Celtas Cortos.
Y mira, Pilar Jiménez nos dice: buenos días, quería contar la repercusión que ha tenido en nuestras vidas la intervención que tuvimos en vuestro programa. No sé cómo me diréis la audiencia, nos dice Pilar, pero que sepáis que un montón de ponedores de calles han venido a vernos a la panadería y a darnos cariño. No está pagado con nada. Quería que supierais que nosotros os transmitimos ese cariño y para vuestro estupendo Poniendo las Calles. Sois increíbles. Un abrazo, familia.
Jolín, qué bien, Pilar. Me alegro un montón. Muchísimas gracias y que vaya muy bien esa panadería. Mira, José Antonio Villarreal, muchas gracias por hacernos los turnos y los servicios más amenos y llevaderos con las canciones y los temas y las noticias que contáis. Felicidades y ánimo, y adelante, que ya queda poco para terminar a las 6 de la mañana.
Y Juan Manuel Palomares: hola, Carlos, soy un ponedor. Te descubrí por casualidad y desde entonces haces más o menos mis trayectos al trabajo. Dice que trabajaba al lado de casa, 10 minutos en coche, y por amor se desplaza 100 kilómetros cada día y no le cuesta, ya que vive enamorado de su mujer y de su hija. nos manda un fuerte saludo y que le mandemos el diploma, que no ha podido hablar con nosotros, que estaría encantado de recibirlo. Un abrazo.
¡Qué mensaje tan bonito! ¡Qué mensaje tan bonito! Y Ricardo Guillén, nuestro último mensaje que leemos ahora, dice: a por el miércoles, viendo el pedazo de luna que hay ahora sobre Madrid. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE y a partir de las 6, Herrera, gracias por estar con nosotros despertando a España, este maravilloso país.
A veces llega un momento en que te haces viejo de repente, sin arrugas en la frente, pero con ganas de morir. Paseando por las calles, todo tiene igual color. Siento que algo he hecho en falta, no sé si será el amor. Me despierto por las noches entre una gran confusión. Esta gran melancolía está acabando conmigo. Siento que me vuelvo loco y me sumerjo en el alcohol. Las estrellas por la noche han perdido su esplendor.
Canción de los de Pucela, los Celtas Cortos, a las 4:51 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Nosotros seguimos poniendo las calles en equipo, juntos, y además nos vamos a centrar ahora en las noticias que nos va contando Beatriz Calderón. Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Un año más. Aragón se prepara ante la temida crecida del Ebro. El temporal de la semana pasada empieza a pasar factura en el río, que ya alcanza en la localidad zaragozana de Novillas los 6 metros de altura. El caudal supera los 1.400 metros cúbicos por segundo. De momento hay que decir que la crecida ha negado unas 700 hectáreas que no tienen defensas en los márgenes, pero aparte de esto, el ayuntamiento no espera grandes daños. Parece ser que no es de los peores años. Además de en el Congreso, la otra imagen del día la vamos a encontrar en Palma. Allí Iñaki Urdangarín va a seguir declarando ante el tribunal del caso NOS, en la que es ya la tercera sesión. Va por el récord que tenía su socio, Diego Torres, que declaró durante 4 días. Él va por el tercero.
Es el que más tiene que contar, claro.
El marido de la infanta Cristina, bueno, según él no. El marido de la infanta Cristina se enfrenta a una pena de cárcel de entre 11 y 26 años por 8 delitos. No se libra de la prisión. Yo creo que, vamos, es que ni por casualidad. Urdangarín basa su defensa en que era un simple presidente de paja, que él no se enteraba de nada y que ni participaba ni tenía conocimiento de la gestión del Instituto NOS. ¿Qué te parece?
Y ante eso la justicia, ¿qué es lo que tiene que decir?
Ante eso el fiscal lo que presenta son las pruebas de sus correos electrónicos diciendo el mamoneo que había. Viajamos ahora hasta Madrid, donde por fin dimite alguien por el caso de los titiriteros. Jesús Carrillo, el que fuera director de programas y actividades culturales del Ayuntamiento de Madrid, ha presentado este martes su dimisión, dice que por motivos personales. Ya te cuento, claro, motivos personales.
Yo también lo hubiese hecho, claro.
Ya te cuento yo los motivos personales. Son que programó una actuación de títeres, digamos, por ser generosos, es que de dudoso gusto,
no se puede hacer eso,
para un público infantil. De hecho, los supuestos artistas acabaron en la cárcel. Hombre, claro. Pues sí, el que programa las actividades tenía que dimitir. Pero bueno, ya lo ha hecho. ¿Eh? Y Pulpo, no sé si sabes que estamos de aniversario. Una de nuestras cadenas comerciales mítica, el Corte Inglés,
hombre,
cumple 75 años. ¿Qué te ha parecido?
Pues me parece fundamental.
Vamos a hacerlo otra vez.
Venga.
¡75 años! Pues tú imagínate, para celebrarlo ha puesto en marcha una serie de actividades bajo el lema Tu historia es nuestra historia. El director de comunicación del centro, Diego Copado, quiere que la campaña sea un homenaje a la sociedad española.
Es un homenaje a España, a nuestros clientes, a los empleados y yo creo que a ese devenir de todas estas décadas.
Mi madre, cuando quiere hablar de un vestido bonito que tenía cuando era pequeña, dice, es que mi madre iba al Corte Inglés.
Ya. Y mi casa estaba amueblada todo en el Corte Inglés, o sea, todo es del Corte Inglés.
¿Claro? Es increíble.
Sí.
Y bueno, las estaciones las marcaba no el calendario,
sino...
Ya es primavera en el Corte Inglés.
Te saben los claims de las campañas, ¿eh?
Era genial. Bueno, el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Este martes el ministro Alfonso Alonso aseguraba que la igualdad no se va a conseguir hasta que se cambie la mentalidad de muchas empresas. Y la afirmación es muy interesante, Pulpo, porque en España el porcentaje de mujeres que forman parte de los consejos de administración es muy bajo. Algo que debería de sorprendernos teniendo en cuenta que hay un estudio reciente de Estados Unidos que demuestra que las empresas con más mujeres al mando son más rentables. Concretamente, las compañías con al menos un 30% de ejecutivas tienen un 15% más de beneficios. Qué bueno. Creo que poco más se puede decir. En qué este bien. Equipo pues, somos pues un sí, ejemplo, sí. No, porque pues, somos mayoría.
Yo soy de los que
fenomenal.
Yo soy de los que apuesta por la mujer en todos los aspectos de la vida, o sea que me parece fenomenal.
Pues mira qué dato tan bueno. Y en Sevilla están pendientes de un indulto urgente que se ha solicitado para evitar que uno de sus vecinos entre en prisión para cumplir una pena de 6 meses por el robo de una bici. Es muy fuerte, ¿eh? La historia es que el chico, que parece ser que en su juventud pues era un pieza, robó en 2008, cuando tenía 18 años, una bici del Servicio Público de Bicicletas del Ayuntamiento.
Anda.
Han pasado 8 años, el hombre está casado, tiene 2 hijos, uno de ellos un recién nacido, y su trabajo es el único sustento de esta familia. Pues bien, el 15 de marzo en principio tendría que ingresar en prisión para cumplir 6 meses de cárcel. Que Otegi esté en la calle y que este chico esté en estas situaciones de traca.
Pues la verdad que es alucinante, pero alucinante.
¿A ti qué te parece?
Me parece mal.
Bueno, yo supongo que el indulto lo conseguirá. Y si hay algo que nos gusta más que asistir a un buen concierto es que este se celebre con fines solidarios. Eso es lo que ha pasado este martes en Berlín. Los directores de orquesta, Daniel Barenboim, Simon Rittel e Iván Fischer han unido sus batutas para dar la bienvenida a los refugiados acogidos en Alemania y que se encontraban en el auditorio junto a sus familias, traductores y voluntarios. Mira qué cosa tan bonita han podido disfrutar en directo. Es el concierto para piano número 20 de Mozart.
Déjame que cierre los ojos. No sé por qué no ponemos más música clásica. Es preciosa, ¿eh?
Pues mira.
Es muy bonita. ¿Tú escuchas música clásica en
sí,
casa?
Sí, me gusta.
Pero no, digo que sí la escuchas.
Sí, sí. Que sí me gusta escucharla. Además, desde que me quedé embarazada, que decían que era muy bueno.
Ajá.
Que escuchara música clásica. Yo pues no mira, lo entiendo, pero bueno.
Yo hace muchos años que no escucho esta canción y hace otros tantos que no pincho esta canción en la radio. Vamos a escucharla, que seguro que a nuestros ponedores también les va a traer unos estupendos recuerdos. Estamos en la cadena COPE, ponemos las calles en directo. Gracias por estar con nosotros. ¡Buenos días! You were working as a waitress in a cocktail.